La humildad es ese estado de agradecimiento cotidiano frente a las maravillas del mundo que nos habilita para hospedar cada día como un nuevo comienzo, como una nueva oportunidad. En las crisis nos damos cuenta de que el mundo y el futuro están más allá de los límites de nuestra voluntad. Emergen entonces el sentimiento de pequeñez y la ocasión también de descubrir esa humildad. Casi nada, ¿verdad? Bueno, pues así se presenta el libro del que vamos a hablar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. Humildad, editado por San Pablo y escrito por nuestro invitado, Francés Torralba, que hace en esta obra breve pero interesantísima una exploración de esa virtud. Nuestro autor, al que, bueno, yo creo que conoces de sobra, hemos charlado ya de varios libros suyos en este programa, es doctor en filosofía, en teología y pedagogía, profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y fue nombrado por el hoy Papa Emérito Benedicto XVI, además consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Francés, es un gusto, como siempre, saludarte. Bienvenido.
Pues gracias, aquí estamos y gracias por el interés en este nuevo libro.
Bueno, todo parte de eso que cuentas ya en el prólogo, esa virtud perenne que trasciende, dices, culturas, periodos históricos y tradiciones espirituales. De hecho, además, cuentas que tiene una versión religiosa y otra laica. En cualquier caso, tiene una actualidad enorme, ¿no? Porque en toda crisis, lo dices, y seguimos atravesando una muy fuerte, emerge, ¿no? Con fuerza. Nos damos cuenta de que el mundo y el futuro están mucho más allá de los límites de nuestra voluntad.
Pues sí, la verdad es que cuando uno experimenta una crisis, ya sea a título personal o esta, a título colectivo, de hecho mundial, nos damos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra insuficiencia y también de nuestra precariedad. Y yo creo que la humildad es justamente esta conciencia de la propia fragilidad, de los propios límites, y el virus ha sido una lección de humildad, una cura de humildad colectiva, ¿no? Que nos ha puesto delante del espejo y nos hemos visto muy pequeños y muy impotentes frente a esta realidad tan pequeña, por otro lado, que es un virus, ¿no?
En los primeros capítulos desmontas, podríamos decir, algunos tópicos, ¿no? Como que la humildad pudiera ser un complejo de inferioridad o incluso de sumisión, de sometimiento. Y es que me parece importante, digo, dejar claro algo que también tú cuentas en este segundo capítulo, ¿no? El que estamos hablando de una actitud, no de una reacción, de un buen hábito, señalas, incluso que mejora a la persona, que la hace más excelente. En definitiva, hay que tomar conciencia de nuestras limitaciones y capacidades.
Sí, por eso me parece fundamental de entrada deshacer tópicos, prejuicios. Porque es verdad, la humildad no es una virtud que tenga buena prensa. Si uno habla de tolerancia, de solidaridad, pues tiene buena prensa. Pero cuando uno habla de humildad, como pasa con compasión, se despierta en una serie de palabras críticas, ¿no? Se asocia, pues, esto, ¿no? A sometimiento, a crisis de autoestima, a sentimiento de inferioridad, y eso no es una virtud, el sentimiento de inferioridad. En cambio, la humildad es una virtud que consiste en darse cuenta de los propios límites y de las propias carencias, y eso es virtud, eso es una cualidad. De hecho, San Agustín decía que es la madre de todas las virtudes, porque cuando uno se reconoce como humilde, pues se da cuenta de que necesita a los demás, se interesa por los demás, es capaz de aprender. Es justo lo opuesto a la soberbia, que es pecado capital. De hecho, es el primer pecado capital, ¿no? O a la vanidad, o a la prepotencia, ¿no? Es la conciencia de ser muy frágil y de necesitar de los demás.
En el capítulo, creo, cuarto, ya titulado Las fronteras de uno mismo, expones como referente, ¿no?, a Santa Teresa de Jesús. Tiene gran protagonismo, claro, en el libro, nada menos que la autora de Camino de Perfección, la santa abulense francés, era muy consciente, ¿no?, de nuestras limitaciones humanas, tanto que decía que mientras estamos en esta tierra no hay cosa más importante que la humildad, y por eso se lamentaba, ¿no?, del desconocimiento de nuestra interioridad. En este sentido, en esta línea, también te fijas luego en lo que dice Santo Tomás, ¿no?, el conocimiento de los propios defectos que pertenece a la humildad.
Sí, a mí me parece que Santa Teresa de Jesús es la maestra por antonomasia de la humildad, ¿no?, porque ya lo dicen muchos textos, ¿no?, que el andar en la verdad, pues es imprescindible la humildad, o que quien es humilde ya anda en la verdad, y tiene que ver con esta conciencia de los propios límites, y además también por contraposición a Dios, ¿no? La humildad laica todavía no requiere a Dios, es simplemente cuando uno se da cuenta de que no puede, de que necesita de los demás, que no es autosuficiente, que forma parte de un todo interdependiente. En cambio, la humildad en sentido religioso es por contraposición, ¿no? Uno se da cuenta, pues, que no es Dios y que Dios es absoluto, que Dios es eterno, que Dios es inmutable, yo en cambio soy efímero, soy precario, me enfado, pierdo los nervios, no me concentro, y este contraste que viven de una manera tan directa, pues los santos, las santas, los místicos, todavía les hace sentir mucho más humildes, ¿no? Y cuando lees, pues, autobiografías o textos o cartas de maestros espirituales, y Santa Teresa de Jesús es doctora de la Iglesia, pues todavía esta humildad está más subrayada, ¿no? Por contraposición al absoluto.
Voy a avanzar algunos capítulos hasta el titulado Alegato contra la humildad. Ahí hablas de Nietzsche, de Seller también, por ejemplo, para terminar dejando claro que la humildad no consiste, ¿no?, en humillarse a uno mismo, sino en desnudarse, en quitarse las máscaras hasta que no quede ninguna. En lenguaje popular ese, yo creo, no somos nada, ¿no?, que tantas veces decimos. Sí. Lo que está muy claro, lejos de ese pensamiento, digo, nihilista, es que la humildad es fruto de cierta sabiduría, ¿no?, y engendra, como dice, tú haces referencia a Gómez Dávila, un acto liberador.
Sí, porque yo creo que además tiene mucho que ver con el haber vivido. Es decir, es propio de la juventud, la fuerza, el ímpetu, la audacia, porque, bueno, todo está por delante, uno experimenta su cuerpo con vigor, encuentra la cabeza despierta, todo es posible, el mundo es mío. En cambio, a medida que llega la madurez, que ya es mi etapa vital, 53 años, y ya no digo la ancianidad, uno va adquiriendo más conciencia de sus límites. Y por eso es más fácil que sea humilde una persona mayor o una persona madura que una persona joven que domina su cuerpo, nunca tiene dolor de cabeza, nunca tiene dolor de espaldas, y por lo tanto eso de los límites más bien cae en la paradoja de pensar que todo es posible para mí, ¿no? Esta cultura de la ilimitación, ¿no?, que no hay barreras, que lo puedo superar todo. Y sin embargo, cuando uno madura, se da cuenta que hay fracasos, que hay heridas, que hay rupturas, que hay irreversibilidad en determinadas decisiones y que, por lo tanto, tiene que asumir determinados hechos y las consecuencias de los mismos. Y eso le hace muy humilde a la hora de comprender también los episodios de las biografías de otros, ¿no? Y, por tanto, mucho más tolerante también al error, al fallo, a las dificultades que tienen los demás, porque vas viendo que tú también tienes.
Hemos hablado antes de Santa Teresa de Ávila. Hay otra gran santa a la que haces referencia, que es Edith Stein, que, como pues nuestra gran mística, propone también, ¿no?, el mismo antídoto, el desasirse de lo efímero, el asentar la vida personal en lo eterno, el no apegarse a las cosas, ¿no? Todo ello conlleva, pues, en el fondo, un proceso, ¿no?, de desmitificación. La persona humilde, francés, sabe que todo lo que empieza debe acabar, ¿no? Es la diferencia, creo que tú dices, entre asir y atar, ¿no? Dirás, de hecho, creo, en el siguiente capítulo, que hay un profundo vínculo entre ese desasimiento, ¿no?, la humildad y el amor.
Sí que lo hay, y es verdad. Es decir, la persona que sabe de su fragilidad y también de la fragilidad de todo cuanto le rodea, pues tiene una mirada muy distinta. Ya no hay este apego, ya no se aferra, ya no se ata, sino que es capaz de vivirlo todo con desprendimiento y con una mirada de una cierta relatividad, ¿no? Todo se pasa, decía Santa Teresa de Jesús en la famosa poesía Elogio de la Paciencia, ¿no? Solo Dios basta, ¿no? Pero el todo se pasa es esta conciencia de la temporalidad, y por tanto que el endiosamiento personal es una miopía intelectual, ¿no? Creerse que soy Dios, creerse que yo puedo con todo. Oye, si tienes dolor de cabeza, si tienes un cólico nefrítico, si te duele la oreja, si resulta que no puedes andar, te das cuenta de que ese endiosamiento es una miopía intelectual. En cambio, la humildad, pues, es reconocer, primero, que necesitas de los demás, que necesitas del aire, del agua, que necesitas de los consejos de personas que llevan 30 años en la profesión, y todo eso nos humaniza y nos abre a los demás, mientras que la arrogancia te encierra en un caparazón que se llama ego, y de ahí no sales.
En esta misma línea, y llegando ya casi al final de esta charla y el libro, incluso se habla del descentramiento del yo, ¿no?, el relativizar el propio yo, el desacralizarlo, es que, claro, la humildad es la virtud de los límites, ¿no? Desde luego no es la legitimación del relativismo cuenta, sino, como bien nos recuerdas, de hecho, aquello que decía, hablabas de ello, de Santa Teresa, ¿no? La humildad es andar en la verdad, la virtud que nos hace crecer y que nos impulsa a la búsqueda de la verdad. Esto es también importante.
Y además lo vemos en los grandes científicos, en los grandes sabios, ¿no?, que es la conciencia del propio terreno, ¿no? Hay científicos que dicen, mire, yo llevo 20 años estudiando esta bacteria, no voy a hablar de lo que no conozco, ¿no? Y eso lo saben muy bien los grandes científicos, esta conciencia de lo que queda por conocer, del océano que no conozco, que ignoro, y por lo tanto la delimitación de mi campo competencial. En cambio, el arrogante, el prepotente, pues bueno, me instalo a hablar de lo que sea, porque domino todo, sin haber estudiado nada, ¿no? Y eso no lo vemos en los grandes sabios, en los grandes místicos y en los grandes científicos, ¿no? Por lo tanto, son también para nosotros un ejemplo de humildad, cuando una persona lleva tantos años estudiando algo que empieza a balbucear cuando habla de aquello, ¿cómo voy a hablar yo con... con seguridad, si uno lleva 30 años estudiando eso?
Pues como recuerdas en el epílogo, en palabras de San Bernardo de Claraval, la belleza del alma es la humildad, es la acogida serena y maravillosa de lo que no depende de nosotros, es el estado de agradecimiento cotidiano, ¿no?, frente a las maravillas del mundo, la capacidad de saber aceptar lo que no depende de nosotros. No es otra cosa que una forma, en el fondo, de pobreza espiritual, y todo eso pues se cuenta, se reflexiona de forma muy agradable en este libro, Humildad, editado por San Pablo, escrito por Francesc Torralba, al que yo agradezco siempre mucho su presencia y sus reflexiones tan interesantes. Humildemente te digo que ha sido un gusto charlar contigo, Francesc, que vaya muy bien, un abrazo.
Pues gracias y hasta la próxima, y felicidades por el programa.